COPE Más.
Estar informado.
Estaba yo esperando a esta hora capicúa, una hora estupenda, 1221, para comenzar este programa. Martes 19 de noviembre, somos Herrera en COPE Más. Bueno, pues quería empezar con esta hora para tener un poco de positividad, de optimismo en este día en el que nos hemos despertado con una noticia desagradable, horrible. Ese taxista muerto por una herida de arma blanca que ha aparecido en su vehículo esta madrugada en Alcalá de Henares. Acaban de finalizar prácticamente los numerosos minutos de silencio que han tenido en honor a este taxista. Desde aquí un fuerte abrazo a este colectivo. Estamos prácticamente los de siempre, Teresa Fernández Almagro, Mateo Usuga, este cuarteto, no sé cómo decirlo, ¿cómo lo decimos, Teresa? Cuarteto, ¿no? Dueto que hace todos los días una partitura técnica a cuatro manos directamente. Está también Lourdes Martínez, está Carlos Alonso, María Gil y nos acompaña también Ramón García Pellegrini. ¿Por qué nos acompaña Ramón García Pellegrini? Pues porque estamos de cumpleaños, estamos cumpliendo 200 años, todos los madrileños prácticamente cumplimos años con este museo, el Museo del Prado, que cumple ya dos centenarios, Ramón García Pellegrini.
Su bicentenario.
Madre mía.
Si tú cumples 200 años, estás fenomenal, Ana. Déjame que te lo diga.
Bueno, pues es que somos todos un poco partícipes de este cumpleaños, pero me estabas diciendo antes de comenzar el programa que comenzó siendo el Real Museo de Pintura y Escultura.
Así se llamaba, hace 200 años, el 19 de noviembre de 1819, cuando abrió sus puertas por primera vez al público de Madrid, gracias al patrocinio y al empeño de una reina, de Isabel de Braganza. Era la mujer de Fernando VII. Hoy el hashtag en las redes sociales, la etiqueta, es Yo Amo el Prado. Y fíjate qué forma de felicitar al Museo del Prado tiene uno de los hombres de moda en la capital, el tenor mexicano Javier Camarena, que acaba de ser el protagonista de la gran gala benéfica del Teatro Real, que acaba de hacer un bis con una furtiva lágrima, nada menos, del Elixir de Amore en el Teatro Real. Felicita así al Prado.
Una enorme, calurosa, amorosa felicitación al Museo del Prado y a todos los que hacen posible su funcionamiento cada día.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu aniversario te las cantamos así.
Y es que el Museo del Prado también tiene muchísimo peso, mucha importancia, mucho protagonismo en la otra orilla, allá en América Latina. ¿Cuántos latinoamericanos he entrevistado yo en ese museo, en el Museo del Prado, que vienen solo para ver los tesoros del Museo del Prado? Gente como Ona y Aitana. Una es catalana, la otra de Castellón, y les ha sorprendido, no sabían nada de que hoy cumplíamos 200 años.
Sí, porque estudiando el bachillerato de Bellas Artes vinimos aquí y entonces, mira, siempre es bonito volver.
Bueno, yo era bastante joven cuando entré, así que no llegué a valorar igual que lo valoraré ahora, imagino, pero bueno, el Bosco sé que me encantó.
El Bosco le encantaba, es un pintor que fascinaba a Aitana. También he hablado con Margarita. Ana, ella es tan asidua al Museo del Prado que ya casi forma parte de él. viene al museo casi todos los días. Fíjate lo que sabe Margarita, y además habla de que, bueno, lo que pasa muchas veces, ¿no? Aunque más de 6 de cada 10 españoles han visitado alguna vez nuestra primera pinacoteca, nuestro buque insignia de la cultura, vamos a decirlo así claramente, todavía echa algo en falta, ¿no?
Pues ese es el problema, que viene más gente de fuera que los de Madrid. Pero es una tontería, porque tenemos un museo que es gratuito todos los días, 2 horas, que está abierto muchísimos días, que tiene unas exposiciones, que eso es una de las cosas que me gusta de este museo, magníficas. Bueno, yo como vengo tanto, la verdad es que llego y me encuentro en casa, digo, qué bien, ya estoy por casa, por todos los recovecos, las esculturas, la conozco, saludo.
Pues además de soplar las 200 velas, hoy el Museo del Prado abre sus puertas de manera gratuita todas las horas. No se van a poder ver las exposiciones temporales. Además, los Reyes están inaugurando a esta hora la última que cierra este bicentenario, dedicada a los dibujos de Goya. Pero sí se puede ver la colección permanente, insisto, de manera libre y gratuita en el Museo del Prado. Y ha colgado el Prado en su web varios sonidos, sonidos que recomiendo que la gente se pase por ahí, escuche Sonidos del Nodo. Y esta película de Tony Leblanc, que se llamaba El pobre García, yo no la conocía, la verdad, aunque tuviera ese apellido, donde Tony Leblanc es un guía del Museo del Prado un tanto particular. Fíjate qué forma de explicar uno de los cuadros estrella de nuestro museo.
Se lo puso así Velázquez, que fue el que lo pintó.
Ah,
Las Meninas. Aquí ni el gacho que está en la puerta, ni el gacho que está en el cuadro tienen importancia. Aquí lo que de verdad, por mi madre, tiene importancia es el perro. Porque una persona se está quieta cuando la pintan.
Claro.
Pero un perro. Y no se movió este perro cuando lo pintaban.
Pues esa sí que es una tesis revolucionaria en el mundo del arte, el más importante del.
Bueno,
de la manera.
¿Es otra visión?
Es el perro. Bueno, pues eso, hace 200 años era el Real Museo de Pintura y Escultura, ahora es el Museo del Prado. Empezó con 311 cuadros colgados de sus paredes nada más, ahora sus fondos superan los 30.000 y la verdad es que pocos pueden presumir en todo el mundo, Ana, de tener esta alineación. Velázquez en la puerta, Goya y el Greco en los laterales, Tiziano y Rubens en el centro de la zaga, Murillo y Rivera en el doble pivote, Rafael y Durero en el medio campo y arriba, en la punta de lanza, Rosales y Sorolla. Ahí queda eso.
Vaya equipo, ¿eh?
Equipazo.
Un gran equipazo. Dani Asenjo.
Por algo, Ana, perdona que te interrumpa, decía Azaña que lo más importante en España es el Museo del Prado, que ni la República y la monarquía juntas tienen tanta importancia.
Hombre, por supuesto que sí, Dani Asenjo, ¿has visto tú que sí?
Bueno, sí,
ha
yo
hecho?
Me voy ya, que haga los deportes. Porque,
ya está aquí sí, manejando el vocabulario.
Aquí porque, madre
¿qué
mía?
Tal? ¿Cuántas, veces has ido tú al Prado? No
pues,
te quiero meter en un brete.
Yo creo que he ido 3 veces o 4. Uh-huh. 3 o 4 veces he ido ir, sí, más o menos. Con el colegio he ido 2 veces y luego por mi cuenta otras 2, yo creo.
Es verdad que a mí lo que más me llama la atención del Prado es que siempre que paso por delante de la puerta, hay cola. Da igual.
Sí, y ahora
que
con
sea
el bicentenario,
que sea la hora gratuita, que no sea la hora gratuita, que sea primera hora de la mañana, que sea por la tarde, da lo mismo.
Sí, sí.
Da lo mismo.
Sí, sí, sí.
Y estoy de acuerdo con esa señora, con Margarita, ¿era?
Margarita.
¿Se llamaba? Es verdad que muchas veces tenemos que ver a los foráneos como principales visitantes de este gran museo, de esta gran pinacoteca. Y deberíamos quizás plantearnos los mismos madrileños que está ahí, que tiene ratos gratuitos. Hoy todo el día podemos acercarnos al museo y no pagar absolutamente nada.
Efectivamente, y todos los días, las 2 últimas horas, de 6 a 8 de la tarde, también gratis, pero claro, hay que soportar la cola y además que ahora hace fresquito.
Pero quien quiere algo, algo le cuesta. Esto es así, Ramón. Pues gracias y felicidades por lo que te toca. Luego te doy 200 tirones de oreja.
Muchas gracias.
Gracias. Hay que ver, Dani Asenjo, es que era un cumpleaños especial, excepcional.
Hombre, claro, por supuesto.
¿Y cómo está la actualidad deportiva?
Pues bastante revuelta. Estamos mirando fijamente a la ciudad del fútbol de Las Rozas, porque, nada, a las 12:30 está prevista la rueda de prensa de Luis Rubiales y José Francisco Molina para anunciar el cese, por llamarlo de alguna manera, de Robert Moreno como seleccionador, en detrimento de Luis Enrique. No es oficial, pero lo venimos contando desde ayer por la tarde, que lo informó Juanma Castaño, que Robert Moreno no iba a ser el seleccionador de España en la Eurocopa del próximo verano y que en su lugar, esto lo contó Paco González en el partidazo por la noche, iba a volver Luis Enrique, que recuerdas que tuvo que dejar el cargo por esa tragedia familiar y que parece que ahora tiene fuerzas, que nos alegramos un montón, de recuperar ese puesto de seleccionador y dirigir a España en la Eurocopa. Lo que pasa es, temas aparte de la gestión, de cómo ha gestionado Luis Rubiales, el presidente de la federación, todo este tema de cesar o de apartar a Robert Moreno de este cargo, que Robert Moreno, por otra parte, siempre dijo que si Luis Enrique quería volver, él se echaba a un lado. Así
pues,
que,
pues ya está.
Pues ya está, efectivamente. Pues, ahora hay que ver qué pasa con Robert Moreno, si quiere seguir de segundo entrenador o si definitivamente busca otros proyectos.
Bueno, vamos a digerir esa puesta en marcha de nuevo de Luis Enrique como entrenador. Mientras tanto, vamos a ver cómo están las carreteras de la comunidad. Es Teresa Serrano, desde la DGT, quien nos cuenta cómo están ahora mismo. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Pues hasta ahora completamente despejadas. No hay condicionantes meteorológicos ni ninguna incidencia circulatoria que destacar. Así que, tanto las principales arterias de entrada y salida a la capital como las rondas M40 y M50, a esta hora totalmente despejadas.
Bueno, pues muchas gracias. Y Jesús Matsuki está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a ver cómo están esas carreteras, esas calles de la capital. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en general bastante bien, pero como suele ser habitual, en la zona centro hay que destacar un tráfico que pudiera ser bastante más incómodo, sobre todo la conexión entre la Plaza de Callao y la Plaza de Cibeles a través de Gran Vía y Alcalá. También a tener en cuenta que las dificultades en el acceso a la Plaza de España pueden afectar a los conductores que acceden por la Cuesta de San Vicente. Y un último acceso, en este caso también por la zona oeste, un tráfico algo más incómodo para alcanzar la Plaza de Cristo Rey desde la Avenida de los Reyes Católicos y por tanto también desde la Avenida de la Memoria. En el resto de la ciudad, eso sí, niveles de circulación muy bajos.
Bueno, pues se puede circular medianamente bien por la ciudad y
por la comunidad.
Podemos llegar a Las Rozas, sí, y ver cómo está el ambiente por allí, que está algo revuelto.
Sí, esperando a que salga Rubiales, ya te digo, pendientes de lo que anuncie, que seguramente, bueno, a falta de hacerse oficial, será eso, que Luis Enrique vuelve al cargo de seleccionador y que deja de serlo Robert Moreno. Así que eso, estamos ahí pendientes de Las Rozas. Lo Deportivo España ganó ayer 5-0 a Rumanía, clasificada para la Eurocopa como cabeza de serie.
Los rumanos, sí. Qué paliza.
Muy, 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 estaba lleno el metro metropolitano de
no
rumanos, ¿eh?
Tú, claro.
La gran colonia en España, sí, señor.
Pues claro, pues, claro. Pues sí.
Eso es.
Pues se pelarían de frío, ¿eh?
Sí,
ya,
hombre,
te lo digo,
sí,
yo.
Sí, porque sin calefacción, además.
No, porque mira, fíjate, Dani, van disminuyendo las temperaturas, ¿no? Lo que empezó durante el fin de semana siendo un poco desapacible, con nieve en la sierra, por supuesto, y con lluvias, mutó ayer a un poquito más de fresco, y hoy ya tenemos unas mínimas negativas. Se contemplan mínimas negativas en general en todo Madrid, en Alcalá de Henares, Getafe, Collado Villalba, por supuesto, pero menos un grado, menos dos grados.
Y o lo sea que nos queda, ¿eh?
Claro, pues ha empezado el invierno pronto, ¿eh? Eso es lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología para este martes, que va a tener cielos pocos nubosos y que tendrá esas temperaturas en descenso y llegando a esos mínimos de menos uno, menos dos grados y unas máximas de 9-10 grados.
Yo
de
la moto no, ya voy con una cebolla.
Vas
con
pelado del frío.
Capas.
Dilo, dilo.
Sí, sí, pelado del frío.
Pelado
a ver
del frío.
¿Qué voy a hacer? Así que nada.
Pues ve, ir andando.
Sí, lo que hay que hacer es ir a dos eventos si tenemos frío. Aquí en la Comunidad de Madrid.
A
uno,
ver.
La Copa Davis.
Ah, pues sí, sí, sí.
En la Caja Mágica, que
sí.
Hoy debuta España. Ay. A partir de las 6.
Vale.
España, con Rafa,
¿sí?,
Nadal al frente.
Hombre,
a ver,
pues
si somos capaces hoy contra Rusia.
Mira, Teresa ya está ahí de animadora. Se ha traído la bandera y se va a coger alguno de los autobuses que han puesto en marcha, porque han hecho un despliegue,
sí,
¿no?, de medios de transporte.
La línea 3 de metro, ¿no? Creo que es,
sí,
que tiene los,
sí,
nombres,
sí,
de los jugadores.
Sí, bueno, pues está bien para que nos animemos.
Hombre,
y,
claro, y
la
hay
gente
otro evento
llegar
también.
Otro evento.
Baloncesto, Euroliga.
Hombre.
Real Madrid-Hinky a partir de las 9 en el Wizzing Center.
Venga, pues dos citas para quitarnos este frío.
Eso
gracias,
es.
Dani Asenjo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Evolución. No solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid, ahora con motor 2.0. Smartphone integration y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota. Siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Tengo esa voz cantora que pueden tener los niños más pequeños, que da gusto escucharles. Vaya idea la que ha tenido una mujer madrileña que pensó, si a los niños se les da muy bien esto de memorizar cantando, y es verdad, no se equivocaba, porque ¿quién no recuerda? A ver, esto es un comentario viejuno. ¿Quién no recuerda el aprendizaje de los ríos que nos cuentan los maestros a través de canciones, de los afluentes, de los ríos de España? Bueno, pues es una aplicación en moderno, para que veamos que por mucha tecnología que hay, el cantar una canción puede ser mucho más efectivo que quizá otro sistema que nos podamos imaginar. Macu Herranz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí con vosotros.
Y nosotros de tenerte. Nosotros de tenerte también, vienes acompañada.
Sí, porque realmente en el Colegio Británico, que es realmente el sitio en el que yo trabajo desde hace un montonazo de años y donde muchos de los días soy la mujer más feliz del mundo, pues es donde surgió la idea, pero vengo acompañada porque nosotros somos de los que siempre en el Británico trabajamos de una forma muy conjunta. Uh-huh. Es más, es casi una de nuestras partes fundamentales, el que nos ayudamos los unos a los otros para conseguir siempre que el objetivo que uno marca, en este caso fui yo, pero si yo no hubiera tenido a mi lado a Marek, pues
Marek Dabrowski, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
Buenas. Encantado de estar aquí.
Vamos a explicar un poco de qué estamos hablando. En el colegio British Council School surgió una idea, y ya sabemos a quién se le encendió la bombilla, a Macu directamente, de promover el aprendizaje del número 112 en los más pequeñitos, porque los más pequeñitos también pueden hacer algo en una cuestión de emergencias, en un momento en el que ocurre algo y hay que llamar a algún especialista, algún profesional. Ella pensó, ¿cómo les podemos enseñar, involucrar a los más pequeñitos en la ayuda? Y se le ocurrió componer una canción, crear una canción, que es la que estábamos escuchando, para que ellos, al cantarla, supieran y tuvieran bien claro dónde tenían que marcar si a su papá o a su mamá le ocurría, o a alguien cercano le ocurría algo. Bueno, y tan buena idea ha sido que la han tomado los del 112 y la están utilizando, la van a utilizar en las campañas de su web, en las redes sociales y en los centros escolares para concienciar a los niños lo importante que es saber utilizar el 112 cuando hay una emergencia.
Bueno, realmente cuando yo acudí a Marek, que ya acudí con la letra y la música hecha, acudí para que él en el piano pusiera en notas y luego después eso transmitir que el coro del Colegio Británico fuera el que interpretase esta canción. Uh-huh. Una también de las partes importantes que tenemos en el británico es que todos nos ayudamos unos a otros y realmente tenemos que dar a conocer aquellas cosas perdón, que no se pueden, a lo mejor de otra forma, poder llegar a otras personas. Y lo que hicimos fue que algo importantísimo de esta canción era que nosotros cedíamos los derechos al 112 para que esta canción no fuera una canción solo nuestra, para nuestros alumnos, sino que a través del 112 ellos iban a ser la mejor plataforma para difundir, para que todos los niños, no solo de Madrid, en este caso que fue con los que primero nos pusimos en contacto, sino que ellos a través de todos sus medios de comunicación podían llegar a todos los niños de España y hacerles partícipes de esto que había salido del Colegio Británico, ¿no? Pero que no podíamos quedárnoslo allí.
Con lo cual, no solamente estaba el aprendizaje de la canción para ya aplicar ese número en cualquier teléfono que pudieran utilizar, porque los niños de hoy en día nacen con el dedito ya preparado
totalmente
para darle al teléfono, sino que han aprendido también con ese perfil solidario lo que se puede hacer cantando esta canción y cediendo los derechos al 112, dos por uno.
Dos por uno porque nosotros intentamos que de aquello que podemos hacer en el británico se tiene que sacar el mayor provecho, no solo para el beneficio de ellos mismos, sino para el beneficio de cualquier persona que pueda alcanzar aquello que ellos han conseguido. Y eso es parte que se demuestra fundamentalmente como todos los padres hacemos, con el ejemplo, ¿no? Y el ejemplo surge de ahí.
¿Quiénes son estos niños en los que se ha puesto el foco? ¿Qué edades tienen?
Pues yo empecé a cantar y empecé a ensayar con los niños más pequeños, con los de Early Year, que son niños que tienen pues desde 3 años a 6 años. Porque los encontré que son los que están quizá más desprotegidos en algunos momentos. Muchas veces los abuelos nos hacemos cargo de los niños más pequeños y nos puede pasar cualquier cosa, porque, bueno, pues los abuelos a veces les ocurre...
Nos puede pasar a cualquiera.
A cualquiera, o sea, ¿no? Entonces yo pensé que para cualquier niño pequeño era un problema importante no saber qué hacer cuando se encuentran en una situación en la que, bueno, pues...
Ven que algo pasa,
ven que algo
porque
está
ellos tampoco
pasando.
Son conscientes
no,
esas
claro,
edades.
No,
claro.
No. Entonces, bueno, pues el saber exactamente un número al que acudir, y yo ensayé muchísimo con todos ellos, por eso le pido a todos los padres, a todos los abuelos, que esta canción no es nada tampoco si estos niños no saben dónde viven, cómo se llaman. Y es fundamental. Yo me acuerdo que cuando era pequeña eso era algo que nos sabíamos todos, dónde vivíamos, cómo nos llamábamos, nuestro teléfono.
Sí.
Claro, y eso quiero que vuelvan otra vez ellos a ser conscientes de que depende de ellos el que sepan su calle, su piso, que también les he enseñado que mientras que se ponen al habla con el 112, aunque no está... en la canción como tal, que desde el británico ha salido a todos los medios, es muy importante que sepan que mientras que ellos están hablando con el 112, están transmitiéndole órdenes sencillas a los niños. Les estarán preguntando, ábrenos la puerta, mira si ya responde, habla con tu abuelo. Y es una manera de que los niños se vean acompañados. Uh-huh. Y eso también les da mucha importancia a ellos. Que ellos van a... Por eso hay una parte que dice, yo voy a colaborar, porque todo lo que vaya transmitiendo el 112 a través del teléfono mientras que ellos lo están explicando, les va a dar todavía mucha más fuerza para saber que también depende de ellos el que puedan ayudar desde el primer momento que se ponen en contacto con este número.
Marek, ¿tarareas mucho tú la cancioncilla?
Todos los días.
Se te va, es imposible que no se te vaya.
Vamos, en cuanto abro los ojos por las mañanas, estoy con el 112 ahora mismo.
Bueno, tú encantado de participar, claro, en un proyecto
supuesto,
así.
Sí, por encantado. Cuando Macu vino a mí para decirme, mira, es que tengo esta música y no sé qué, pues le dije, pero temas populares infantiles que los puedan aprender los niños, pero claro, son los abuelos y los padres y los familiares los que tienen que enseñársela a los niños. Y como todos sabemos, la granja de Pepito o el McDonald's...
pues es verdad.
O la vaca lechera con el tolón tolón.
Sí, son canciones además muy sencillas.
Efectivamente, muy pegadizas.
Sí.
Vamos, enseguida los niños se la han aprendido en el colegio.
¿Se ha convertido un poquito en el himno del cole en estos días? ¿Todo el mundo se la enseñan unos a otros? ¿A los mayores, por ejemplo?
Pues es que la tratarían todos en el colegio, todos los niños, pero es que también los profesores.
Y los padres,
y ahora empiezan los padres.
Y los abuelos, y ahora a partir de hoy pues dirán, anda, esa canción que la podemos encontrar en YouTube, ¿eh? O sea que no hay ningún problema, y la canta el coro.
Sí, sí, el coro del Colegio Británico, que bueno, es que tenemos que decir que somos muy afortunados en el Británico que se cultiven tantos todas las artes, ¿no?, en muchísimos aspectos. Entonces, tenemos un grupo, entre ellos Marek, claro, que forman no solamente el coro, sino que tenemos una orquesta maravillosa en el Británico. Casi todos los alumnos tocan algún instrumento musical. Se le da muchísima importancia a todo lo que es las artes en general. Uh-huh. No todos pues son artistas de la música, pero muchas veces si alguien tiene oportunidad de pasear por el Británico, pensará que puede estar en una especie de museo, porque está todo lleno de obras de arte de nuestros alumnos, que son cada uno en su nivel y cada uno en su particularidad verdaderamente únicos, ¿no?
Yo me estoy imaginando a todos los niños del Británico acudiendo a Macu cuando les duele algo mínimamente, cuando se han hecho una herida, Macu... Porque es que yo creo que serás la típica segunda madre o tercera madre, porque a esas edades su profesora ya sabemos que, vamos, ocupa un lugar principal. Pero luego te tienen a ti para cualquier dolencia.
Bueno, me tienen a mí, tienen a más enfermeras, porque en el Británico somos en total 6 enfermeras. Somos 6 enfermeras porque desde el primer momento que yo entré en el Colegio Británico, que tuve un contrato de 2 horas solo para vigilar un poco y cuidar los recreos, fueron poco a poco aumentando mi jornada laboral hasta que tuve que pedir excedencia en La Paz. Nunca pensé que yo, después de haber conseguido plaza en La Paz, pidiera una excedencia para dedicarme a algo que entonces era absolutamente desconocido. Pero el Británico siempre apostó por la enfermería escolar y cada vez ha pensado que el tener no solo a mí, a la primera enfermera que tuvo a tiempo completo, sino que el tener a más gente y en una dedicación completa, hace que los niños del Británico realmente estén atendidos no solo en la faceta curativa, sino en otras muchas que yo pienso que en la actualidad, en la vorágine que vivimos todos, necesitan muchas veces no solamente el curarse o la tirita, necesitan un escape y muchas veces lo encuentran en la enfermería del Británico, unas veces en primaria, otras en secundaria, otras en infantil.
Y eso es muy importante también porque hace poco hablábamos aquí con el papá de un niño al que habían diagnosticado diabetes. Uh-huh. Y su queja era que no querían contratar en el colegio a una enfermera porque necesitaban tomarle la glucosa. Y decía que había 200 niños con patologías diversas.
Efectivamente.
Y no querían ni el colegio ni en la AMPA. Había surgido el tema utilizar o disponer de esa figura de un enfermero o enfermera en el colegio. Y analizábamos entre los dos cómo eso frenaba otros procesos.
Claro.
Porque si un niño desde el minuto 1 se ve que está un poquito alterado, que sufre de dolor de garganta, no es lo mismo atajar eso enseguida a recurrir ya al niño malo, que tiene que llamar a los padres, probablemente no saben lo que les pasa. O sea,
claro, es que el que nosotros seamos ahora mismo 6 enfermeras en el Británico no es algo que realmente se haya realizado y piensen que está por encima de las necesidades del colegio, ni mucho menos. Es que nosotros tratamos cualquier tipo de patología. Por supuesto, tenemos muchos niños diabéticos que para nada su proceso repercute en lo que es su día a día escolar. Y no solamente eso, sino que porque un niño le duela un día la garganta, no tiene por qué faltar. Se le está allí, cuando hay que tratarlo, se trata, y cuando hay que educarlo, se educa. porque cada vez estamos viendo, y en el británico, como somos muchas, nos podemos dedicar a ello, que muchas de las patologías que hoy en día se te dan medicación, pues tampoco hace tanta falta. Se puede solucionar con otro tipo de actividades, o de beber agua, o de estar atentas, de cuidarlos realmente en el día a día, y no recurrir a medicamentos como en un momento determinado se recurrió a los antibióticos y hoy en día ya no son eficaces. Entonces, si en cada colegio, como en el británico, existiese esta figura, se ayudaría mucho en el futuro para que todo el mundo tuviéramos autocuidados suficientes para no tener que recurrir a fármacos que cada vez van a ser menos eficaces, que todo el mundo recurre, pues como el ibuprofeno, el paracetamol, pensando que no tienen ninguna incidencia en el futuro de sus vidas.
¿Cuántos niños no van en otros colegios totalmente dopados desde casa, pensando que se van a poner peor y que ese día el mamá o la papá, la mamá o el papá no pueden quedarse con él? Vamos a ver si no nos llaman del colegio. Pues eso es.
Eso, pues, por ejemplo, intentamos en el británico que no ocurra, porque aparte del día que lo necesitan, pues poder hacerlo, nuestra idea fundamental es intentar sobre todo que los niños aprendan que no tienen que estar constantemente medicándose, porque las medicaciones, cuando se toma, tiene que ser con una idea realmente fundamentada y no estar tomando medicinas como si fuéramos un dispensador médico. Eso es muy, muy importante. Eso solo se conseguiría si todos los colegios, igual que el británico, pensaran que el tener una enfermera dentro de lo que es su personal, más que un gasto, de verdad, que siempre, siempre, siempre sería para un colegio una tranquilidad y un valor añadido que yo agradezco muchísimo desde aquí al colegio, que no solamente pensara en mí como la primera y la enfermera, sino que nos haya dado oportunidad a seis a poder seguir trabajando con nuestros niños y formarlos en muchísimos aspectos.
Bueno, pues así nos despedimos cantando la canción del 112, porque ese es el temazo de la Navidad. Va a ser
Yo creo que va a ser trending topic. Nosotros es lo que...
La canción del 112.
Nosotros, Marek y yo, es lo que queremos. Yo queremos, no vamos a grabar discos, porque ya es lo único que nos falta. Pero desde el británico, tanto Marek como yo, como todos los que realmente formamos el colegio, nos encantaría que fuera para todos uno de los mejores regalos de Navidad, porque trae vida para todos y durante mucho tiempo. Y espero que sea de utilidad para todos los que lo necesiten.
Pues ahí la tienen, a esta mujer que dejó su plaza en La Paz, se instaló en el británico y hace cosas como estas. La canción del 112. Muchas gracias a Macu Herranz y a Marek Dabrowski por haber venido a contarnos cómo surgió esta idea. Muchas gracias a los dos.
Muchísimas gracias a vosotros y espero que no la utilicéis mucho, pero que cuando tengáis que utilizarla sea realmente un instrumento, como hemos querido que sea desde el británico, útil y que salve muchas vidas.
Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Arrancan los Black Friday de Mitsubishi Hill Automoción. Ofertas exclusivas con los descuentos más fuertes del año. Hasta 13.000 euros de descuento en Outlander FED híbrido enchufable y hasta 7.000 euros en el resto de gama. Este jueves, viernes y sábado. Llámanos o pásate a reservar tu cita y aprovecha estos fantásticos descuentos. Mitsubishi Hill Automoción de Grupo Hill en Alcalá de Henares y Rivas Vacia Madrid o en grupohill.es.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
La familia es fundamental para el desarrollo de las personas. Es donde todos nos sentimos queridos, protegidos y escuchados. Cáritas Madrid acompaña a las familias que sufren problemas en su convivencia. El desempleo, problemas económicos o la falta de una vivienda digna son algunas de las difíciles situaciones que estas familias han de soportar. Pero no lo van a hacer solas. Cáritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Horas, podríamos decir, porque será el 22 de noviembre, comenzará una expedición a la Antártida, una expedición femenina, que viajará a la Antártida con una idea única, que es llevar a cabo un programa internacional de liderazgo y empoderamiento para mujeres del ámbito científico para hacer frente a la crisis climática. Bueno, pues estas mujeres están en ello, están preparándose, comenzarán ese viaje que acabará el 10 de diciembre y hemos querido hablar con una de las personas, una de las mujeres que participó en la edición anterior del Homeward Bound 2018, claro. Uxua López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Ana. Muy bien.
Bueno, ¿qué tal fue la experiencia? Porque claro, estamos mentalizadas de que es un viaje importante, de que van a comenzar probablemente el viaje de su vida, pero ¿qué fue del viaje que ya ha pasado? ¿Qué experiencias te dejó a ti?
Desde luego fue una experiencia formidable, no solo por estar en la Antártida, que es un sueño hecho realidad, ¿no? Que no está al alcance de todo el mundo, y visitar esos sitios, estar con la comunidad científica que temporada tras temporada está haciendo ahí sus estudios, fue algo increíble. Pero estarlo rodeada de 100 mujeres que son unas cracks, ¿no?, en sus disciplinas científicas, poder compartir con ellas preocupaciones, experiencias, temas del día a día, temas más técnicos, eso fue algo increíble.
Y luego el hecho de tocar en la Antártida prácticamente esos efectos del cambio climático, es decir, estar in situ, comprobando que como no hagamos algo, esto va por muy mal camino.
Exacto. Estando allí no es que fuéramos capaces de ver, ¿no?, cómo retrocedían los glaciares o cómo iban cambiando las especies o la composición del agua o del aire, pero sí que tuvimos la gran oportunidad de visitar estaciones científicas donde había gente que estaba llevando a cabo estos estudios y nos contaba, ¿no?, cómo era su experiencia, los datos que estaban obteniendo, y bueno, y desde luego había ahí una unanimidad, ¿no?, en que en la Antártida, que al final es como el canario en la mina, ¿no?, para los efectos del cambio climático, del calentamiento global, pues se está yendo a pasos agigantados.
¿Qué les dirías a las participantes de esta nueva edición?
Bueno, yo les diría que estén ahí, ¿no?, que disfruten mucho de ese momento. Al final somos unas privilegiadas, ¿no?, es poder estar en ese aislamiento que es la Antártida, disfrutar de ese silencio, de esa desconexión. Entonces ahí hay tanto conocimiento, tanta gente alrededor que de la que puedes aprender cosas, de la que puedes compartir. Entonces que se centren, que disfruten, que estén ahí, ¿no?, que disfruten del momento.
Bueno, pues así lo dejamos con este consejo a las participantes de esta nueva edición, que es la edición número 4 del Homeward Bound, que encamina a una serie de mujeres relacionadas con el mundo científico para que vean in situ cómo pueden hacer algo frente a la crisis climática. Uxua López, ingeniera de Acciona y pionera, digamos, frente a las que están ahí preparando su equipaje ya con la experiencia y con la mochila recogida. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ti, Ana.
Vamos a ver por dónde va la actualidad. Tiempo espera.
tiempo esperando.